desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
La semana pasada, el domingo, celebrábamos el Domingo de Resurrección. Y voy a cerrar con esto: ¿qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó con los seguidores de Cristo? Dice la Biblia que Él se presentó con muchas pruebas indubitables, que se apareció varias veces durante 40 días. Estuvo con ellos, les demostró, a Tomás le dio una lección, porque le dijo, tú tenías que ver, ¿no?, para creer. Judas ya se había ahorcado. A Pedro también le dio una lección. El gallo cantó tres veces. Muchos empezaron a apartarse y a tener miedo. Pero luego, después, en el día de la resurrección, fue algo tremendo, hermoso, para el grupo que quedaba. Se apareció en diferentes formas y con diferentes propósitos. Y luego los llevó hasta un lugar que se llama el Monte del Olivar, Getsemaní, el Monte de los Olivos. Y ahí les dio instrucciones y les dijo, mire, váyanse, regrésense a Jerusalén. Ustedes van a prácticamente a ser investidos. Ustedes van a recibir al Espíritu Santo. Y ustedes van a tener que representarme en todo el mundo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ustedes van a recibir el dunamis, el dinamis, la dinamita, el poder, para poder ir y representarme en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y los discípulos fueron muy obedientes, porque regresaron a donde Cristo les había dicho y mantuvieron siempre muy elevada esa actitud que todos tenemos que tener. Y a esto es lo que yo me quiero referir en esta noche para con esta amada iglesia. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 49 al 53. Voy a dar lectura del 49 al 52, y en el versículo 53 lo hacemos todos. Esto es lo que ellos hicieron. Esto es lo que yo pido. Esto es lo que recomiendo, sugiero a mi iglesia, a la iglesia que yo pastoreo. Dice la Biblia así: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén, como dicen, con gran gozo. Cerramos en el 53. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Y termina el Evangelio con un amén. Padre, que esto no sea solamente la actitud de la iglesia primitiva. Que esto sea también el comportamiento y el patrón a seguir de nosotros, que también somos tu iglesia, aunque ya hayan pasado 2015 años de todo esto. Señor, en mi oración y mi deseo y mi anhelo, que cada uno que va a escuchar en esta noche y regrese a su casa, regrese de la forma como tu palabra nos lo recomienda. Oramos que tu palabra no regrese a ti vacía, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Así como en el mundo secular se utiliza la arenga. Arenga es un tipo de expresión o es un tipo de discurso que dan los que son líderes, ya sean militares, deportistas, políticos, se llaman arengas. Y así como los militares y los directores deportivos y los políticos usan de sus arengas para alentar a sus seguidores, yo como pastor quisiera en esta noche hacer lo mismo. Hoy, mire cómo son las cosas, cómo Dios me ayuda a mí para ir poniendo las cosas en orden. Hoy me enteré pues que ya tenemos a una candidata para ser la presidenta de los Estados Unidos. Si alguien tiene una t-shirt de ella, me la presta para lavar mi carro, por favorcito. Ya, con eso sabe que... No más no, ¿verdad? No más no. Entonces, arengas, demagogia y política, y los militares, y hasta la victoria siempre, y en el nombre de no sé cuánto, y por el espíritu de no sé quién, y el espíritu de fulano vive, y que la revolución hasta aquí. Está bien. Bueno, así como ellos, que usan esa labia para persuadir, convencer, seducir, para poder anestesiar y embrutecer a muchos de sus seguidores, yo quisiera que en esta noche, si algún día usted se ha dejado seducir por alguien o persuadir por alguien, sea por el Espíritu Santo, hombre, no por lo que diga el pastor. Así que en el contexto adecuado de lo que es la expresión arenga, yo quiero usar con la mesura que corresponde al usar la Biblia, animar a mi iglesia, hombre, animar a mi congregación. ¿Por qué? Porque yo quisiera que no fuéramos solamente unos pocos los que estamos viendo lo hermoso que está viviendo nuestra iglesia. Estamos viviendo una época inmejorable hasta el momento, pero podemos mejorarla si fuéramos un poquito de más los que participáramos en algunas cosas que todavía están inconclusas. Estamos viviendo un momento excelente. Los cultos anteriores que hemos tenido, los años que hemos vivido como iglesia, nos dan a nosotros esa credencial y a mí me da la autoridad moral para decirle que si yo me fuera hoy de esta iglesia, yo dejo una iglesia muchísimo mejor de la que encontré. Entonces, yo quiero en esta noche hablarle al pueblo de Dios. Quiero hablarle a ustedes, que son los que están siempre acá, los que sostienen el culto público, los que aman esta iglesia, los que respiran esta iglesia, los que vibran por esta iglesia. Quiero aprovechar este buen tiempo que estamos teniendo para que vivamos juntos y podamos nosotros animarnos juntos para no dejar de hacer lo que hemos venido haciendo por tanto tiempo, porque los resultados que hemos visto son los que nos han traído la satisfacción y el ánimo para seguir haciéndolo con las ganas que lo hacemos. Es mi anhelo, es mi deseo y así como también mi oración, porque no seamos solamente unos pocos o un grupo pequeño, o es un motorcito de 1.303 centímetros cúbicos que es el que echa a andar al bochito. Yo quisiera que el motor de esta iglesia sea un motor de 2.600, de 3.000 centímetros cúbicos para poder echar a andar esta maquinaria, que fuera más grande el motor que la carrocería. Tristemente el motor de esta iglesia es muy pequeño para poder sacar adelante la carrocería. Somos una generación bendecida. Somos un grupo de hermanos que somos afortunados porque vivimos años desde que tenemos nosotros el tiempo de habernos constituido como iglesia. Al vivir lo que ahora vivimos y al ver lo que ahora vemos, Dios quiera que en su soberanía nos deje también a nosotros la bendición y la oportunidad de dejarle a la próxima generación o a la generación que viene detrás de nosotros una mejor iglesia que la que nosotros encontramos. Que ellos puedan encontrar un mejor pastor del que ustedes encontraron. Que ellos puedan encontrar un mejor plan de trabajo en el que ustedes han estado trabajando. Que la generación que viene detrás de nosotros, que son sus hijos, mis hijos, sus nietos, y de una vez ya declaro mis nietos, que sean ellos los que digan, me quedé en la iglesia del pastor donde mi papá se convirtió, donde mi abuelo sirvió, donde a mí me presentaron, donde a mí me consagraron. Yo soy parte ahora de esta iglesia y veo a un jovencito sentado, que es nuestro hermano Moisés Molina. Él sabe que tiene una tarea muy grande por delante. Estoy muy contento, agradecido con el Señor por la forma como Dios lo usa a él, su fineza, su gentileza, su amabilidad, su don de hospitalidad que tiene, su forma de ver las cosas en la iglesia. No ha sido fácil, ya han sido muchos años de un proceso bastante alargado, de un trabajo bastante quirúrgico, pero yo salgo de esta iglesia y cuando dejo al hermano Moisés, yo me voy con toda la confianza del mundo Entonces yo pretendo, o deseo y anhelo y pido, y esta es mi oración, que nosotros podamos dejarle a nuestros hijos y dejarle a los hijos de nuestros hijos una mejor iglesia que de la que nosotros encontramos cuando llegamos acá. Nuestros hijos y los próximos creyentes. Oiga esto, se lo voy a explicar bien. Nuestros hijos y los próximos creyentes de esta iglesia no tienen que escuchar lo que nosotros escuchamos de esta iglesia. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los nuevos creyentes que están por convertirse no tienen que ver las cosas que nosotros vimos para poder hacer esta iglesia. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los nuevos creyentes no tienen que sufrir las vergüenzas que muchos de nosotros hemos tenido que sufrir desde que llegamos a esta iglesia. Nosotros vamos a esforzarnos. Y cuando digo vamos, espero que todos los que tengamos ahora, en este momento, corazón, conciencia, oído y pasión por lo que estoy diciendo, yo quisiera pedirle a que todos pudiéramos unirnos para edificar una iglesia hermosa. Y no se trata del edificio. Se trata de cada uno de nosotros que podamos distinguirnos, de sentir nosotros la gracia y la caricia de Dios. El domingo pasado a la noche que estuvimos, para mí fue un gustazo de los enormes tener en nuestro medio a un pastor, hijo de pastor, que ahora está grave y que haya tenido que venir a decir públicamente un agradecimiento a esta iglesia y al pastor de esta iglesia por lo que ha sido este pastor con él y con su congregación. Estas palabras a mí de él me animan y por lo menos confirman que nosotros no somos elitistas, que nosotros no somos sectaristas, que nosotros no somos personas ególatras o egocéntricas para ver nada más el bienestar de nuestra iglesia, sino que el bienestar también de las otras congregaciones que también son parte de la iglesia de Cristo. Por eso decía al principio que cuando haya más personas afuera de la iglesia de los que nosotros estamos, hemos logrado nosotros alcanzar una de las primeras metas. El anhelo y el deseo de nosotros es que sean mucho más las personas que se congreguen en número en diferentes centros o puntos de predicación, más de los que una vez y en una sola ocasión en un sitio nos congregamos como estamos siendo nosotros en esta noche. Yo quiero que cada uno de nosotros nos esforcemos por edificar una iglesia unida, que podamos nosotros trabajar al unísono, uniformemente, para que nuestra iglesia sea una iglesia próspera, que nuestra iglesia sea una iglesia viva, que vibre por las cosas de Dios, que se apasione por las cosas de Dios, que haga las cosas con todas las ganas del mundo. Si algún día queríamos nosotros hacer cosas al extremo, que esta vez sea por las cosas de nuestro Dios. Una iglesia consciente, y ojo con lo que voy a decir, si usted es líder en esta iglesia, si usted es pastor en esta iglesia, si usted es diácono en esta iglesia, si usted es maestro de escuela dominical, si usted ocupa alguna una posición de liderazgo en esta iglesia, quiero, mi amado hermano, hermana, que esté consciente de lo que usted representa afuera de esta congregación en la ciudad de Bronzeville. Que su trámite de cristiano no se termine a las 8:30 después de cada culto. Que su influencia, su espiritualidad y su santidad no se queden encerradas en estas cuatro paredes. Que la gente nos conozca a nosotros de que somos de un solo corte, de un solo hilo. Entonces lo que yo deseo es que, así como estos hermanos, como dice la Biblia, en el versículo 51, 24-51, dice, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Yo quiero que cuando usted termine el culto de esta noche, todos tenemos que regresar a nuestras casas, a la casa que Dios nos ha dado. Estuvimos en la casa de Él y regresamos a la casa que nos dio para vivir temporalmente. Esto es efímero, nosotros somos peregrinos y extranjeros, pero esta noche cuando termine el culto y cuando cantemos la paz sea con ustedes, el Ebenu Shalom Aleje, y cuando cantemos nuestro corito de despedida, regresemos a la casa agradecidos, hombre. Esto es lo primero que le pido yo a usted. No sé si es mucho pedirle, pero quisiera que usted regresara a su casa en vez de salir como muchos cristianos hoy en día salen de sus iglesias refunfuñando. Yo quiero que usted regrese a su casa agradecido. Porque así fueron los primeros creyentes. Así fue la primera iglesia. Así fue la iglesia primitiva. Los hermanos de Jerusalén, los primeros hermanos cristianos que nosotros tuvimos, regresaron a sus casas agradecidos de haber visto un evento espectacular. Haber visto a Cristo ascender a los cielos, a donde iba a sentarse a la derecha del Padre para interceder por nosotros, hasta donde al momento, en la actualidad, lo está haciendo. Estos hermanos nuestros regresaron conscientes que habían sido pocos de los muchos. ¿Se recuerda usted que en el Domingo de Ramos eran multitudes que habían recibido a Jesús en Jerusalén, que había dicho, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor Jesús? Ellos regresaron agradecidos porque fueron, oiga esto, fueron pocos de los muchos que habían, que vieron algo que el resto no vieron. Hagamos nosotros lo mismo. Regresemos a casa agradecidos por haber estado en una iglesia. Regresemos a casa nosotros agradecidos por haberle cantado al Señor, por haber participado en la adoración, por haber recordado en oración a un soldado de los nuestros que ahora se siente que está caído, que es el pastor Francisco. La muerte de su padre ha sido un golpe tremendo que lo pudo haber doblado. Cosas curiosas, ¿no? Mientras, esto para que lo aprenda y para que todos tomemos lecciones. Por eso por ahí dicen que el hombre propone, ¿no? Y Dios dispone. Él se preparaba para este día celebrar el segundo aniversario de su iglesia. Pero Dios le quitó a su papá en este día. A veces nosotros nos preparamos para muchas cosas. Y muchas cosas no nos salen como nosotros nos preparamos para hacerlo. Hagamos nosotros lo mismo. Regresemos a casa agradecidos. Regresemos a casa agradecidos por tener una iglesia. Y no por ser yo el pastor de su iglesia. Por eso quise de antemano o con anterioridad explicar que ojalá que las próximas generaciones puedan tener un mejor pastor que el que ustedes ahora tienen. Pero hay, y vengo en nombre de esto, vengo en nombre de muchas iglesias que se resisten a cerrar las puertas de su edificio y que han luchado y que han orado y que han cedido y que han prácticamente, bueno, hecho muchas cosas por tener un pastor. Vea cuánto ha tenido que sufrir nuestra iglesia en Valladolid, España. 3 años. 3 años. Para poder conseguir un pastor. Y estamos a mes y días escasos de ir a España con el doctor David Rodríguez e instalar al hermano que nosotros creemos que puede ser la persona que en este tiempo puede aliviar la carga de los hermanos. 3 años. ¿Cómo yo no puedo creer que en un mundo de casi ya 7 billones de personas no haya un pastor? Y claro, la realidad es, no hay un pastor. Entonces, ustedes deben de estar agradecidos. Porque esta iglesia, por el momento, feito, bonito, gritón, sangroncito, lo que quiera, pero tienen pastor. Vale. Entonces, regresemos a casa. Agradecidos de tener una iglesia, por haber adorado, por haber escuchado la palabra de Dios, por haber leído la palabra de Dios. Hay países en el mundo en donde todavía esto no es posible. Y otros países donde se está cerrando, donde fue posible en un tiempo y ahora ya no se puede hacer. Regresemos a casa agradecidos por haber alabado el nombre de nuestro Dios y por haber tenido la oportunidad de contribuir para la obra de nuestro Dios. Qué bueno que ustedes escucharon el día Viernes Santo, cuando pasa el pastor Jorge Escobar y dice, quiero agradecerles a todos ustedes, porque cuando yo no tenía nada de comer, ustedes me dieron de comer. Yo quiero, perdóneme por favor esto, ¿cuántos de ustedes han hecho caso omiso? ¿Cuántos de ustedes han sido indiferentes? ¿A cuántos de ustedes les ha costado poner una cora, $1 para la obra misionera? No seamos mezquinos. Usted sabe que eso le sobra. Usted sabe que usted tiene de más. Su corazón le ha engañado. Hay personas que muchas veces se pelean, no digo conmigo, pero se pelean con los pastores de su iglesia. Y como están peleados con el pastor de su iglesia, por eso no dan de sus diezmos y ofrendas y apoyan la obra misionera. Eso no es así. A mí me costaría mucho creer que algunos de nosotros nos hacemos los suizos. los rusos o los desentendidos, pero ustedes que han sostenido, ustedes que han sido fieles, generosos y bondadosos para sacar adelante, regresen a su casa agradecidos. Porque vino un hombre hace una semana agradecido para decirle, mire cómo son las cosas. Estaba esperando este momento, dice, que me dieran a mí la visa, a mi esposo y a mi familia. Y el único deseo que yo tenía en mi corazón era este, venir a abrazar a este hombre, dijo, a su pastor. Porque fue la persona que a través de él Dios usó para que ustedes me mantuvieran y que mi familia no se muriera literalmente de hambre. Quiero ocupar este tiempo para tocar las membranas, ya no las sensibles, sino las que están callosas, las que están empezando a obstruirse, las membranas y las arterias y las venas que están empezando a cerrarse de tanto materialismo, de tanta vanidad, para que sean sensibles y se den cuenta que a las 8:00 que termina el culto, regresemos todos agradecidos. Pero también, yo quiero, por favor, que cuando salgamos por esa misma puerta donde entramos, regresemos a casa gozosos. A mí no me veía, como no veo mucho esto, no veo en realidad cómo está el estacionamiento ahorita, porque estoy acá adelante, yo vengo una hora antes del culto. Entonces yo no observo cómo está el estacionamiento. Pero en ocasiones que me ha tocado ir a funerarias y salir inmediatamente después del culto, yo veo la cantidad de carros y carros y carros y carros y carros y carros y carros. Impresionante. Y nunca he llegado a pensar, vienen a oírme a mí. Siempre he dicho, hay un pueblo que tiene sed y hambre de la palabra de Dios. ¿Qué responsabilidad la que yo tengo de predicar el mensaje de la palabra? De que ustedes salgan nutridos, de que salgan conscientes, entendidos y comprendidos de la tremenda misión que tenemos todos. Entonces, cuando regresemos, por favor, regresemos con gozo. Me dice un amigo mío, que es el dueño de un taller de mecánica acá, Israel Araújo se llama él, me dice, se nota cuando la gente sale de tu iglesia, porque hay ya un embotellamiento aquí en el semáforo de la gasolinera y la Michoacana. Vienen carros por este lado, carros por acá y carros por Elizabeth. Se nota cuando la gente viene de tu iglesia. Pero no sé, claro, él no ve el rostro de ustedes. Lo que se nota es la cantidad, el flujo de vehículos que salen. Ya atoramos las calles. Eso es una bendición. Eso es un orgullo que ustedes deben de sentir. Que somos un centro de referencia, que si esto fuera monitoreado por la policía, por decir así, y vean el tráfico vehicular, somos un centro que genera muchos vehículos. Regrese a casa gozoso, porque así regresaron nuestros primeros hermanos en Cristo. Hermano, nosotros no podemos ser la excepción de salir con la boca del tamaño del timón del carro, hombre. Si no venimos nosotros a pelear, no venimos a la corte, no venimos a la policía, no venimos nosotros al tendajo, venimos a la casa de Dios. Tenemos que salir gozosos de acá. Y a pesar de que nuestros primeros hermanos en Cristo vivieron momentos tan difíciles, tan complicados para mantener viva su fe, nunca perdieron el gozo de haber creído en Jesucristo, porque ellos sabían que el gozo del Señor en sus vidas iba a ser la fortaleza. Para ellos congregarse, le voy a explicar una cosa, es totalmente opuesto a lo que para usted representa hoy. Para ellos congregarse era una amenaza, era un riesgo de perder la vida. Para nosotros congregarnos es un día más. Ellos sabían que si se congregaban y el imperio los descubría, o terminaban en la cárcel o en el cementerio. Y cada vez que se congregaban y tenían la oportunidad de adorar a Dios, alabar a Dios y bendecir a Dios, regresaban con gozo. Nosotros no vivimos en ese contexto social. Nosotros no vivimos en ese contexto de gobierno político que vivían ellos. Pero ellos regresaban gozosos. ¿Por qué no intentamos en esta noche nosotros hacer lo mismo por haber estado en la casa de Dios? ¡Qué bendición haber venido en esta noche! ¡Qué bendición haber estado en esta casa! ¡Qué bendición tener una iglesia! Qué bendición que aquí no se escucha ninguna noticia que no tenemos para pagar la luz. Que nos han cortado a nosotros el agua. Que dicen que nos van a demandar. Qué bendición que tenemos en esta iglesia nosotros. Todo lo opuesto. Aquí no escuchamos que han venido misioneros a pedir ayuda y que se han ido sin decirles nosotros algo favorable. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Nosotros no vivimos en ese contexto, pero tenemos que aprender a partir de esta noche. Perdone esto, no es la palabra, no es arenga. Usé esto para tratar la manera de explicarle como una metáfora. Pero es mi forma de animarlo, es mi forma de tratar la manera de explicarle a usted que venir a la casa de Dios no debe de ser un asunto netamente religioso. Debemos de regresar gozosos por haber estado en la casa de Dios. Regrese bendecido. Regrese bendecido a su casa. Porque así regresaron el grupo de los nuevos creyentes. Ellos no tenían mucho tiempo de ser cristianos. Hoy, ¿dónde estás, Gregorio? Papa, ¿sabe usted cuánto tiempo tiene este joven que oró en la oficina, hermano Mondragón, hermano Gregorio García? 2 años de creyente. ¿Escuchó la oración? Solo porque tengo buen elástico en los calzoncillos no se me cayeron, ¿oíste? ¡Qué oración más linda! Y así eres tú. Hay una cantidad de gente. Tenemos una generación nueva. Aquí hay gente de 2, 3, 4 años. Y es un grupo maravilloso, que para mí es un grupo el que me tengo que preocupar, porque son la nueva generación de líderes de nuestra iglesia. Ellos regresaron a su casa, y regresaron gozosos, pero también regresaron bendecidos. Eran creyentes de apenas 3 años de haber conocido a Jesús. Tenían 3 años de apenas de haber creído en Cristo. Pero esos años no habían pasado en vano, como tristemente se lo digo y quiero que me escuche bien. Años que han pasado en vano en algunos de ustedes. Años que han pasado en vano en algunos de ustedes. Mi hermano querido, por favor, los años que ellos vivieron fueron difíciles, pero también experimentaron que sus vidas fueron bendecidas. Regrese bendecido a su casa. Regrese a su casa bendecido al saber que usted vino con toda su familia. Por eso cantamos, mi vida está llena de Lucía, Irán. Te lucía tener a los 2 niños al lado tuyo y a tus hijitas y decir con gozo y con tus ojitos cerrados, mi familia está llena de ti. Démosle gracias a Dios. Y esto me preocupó tanto. Se recuerda que en la semana pasada yo mencioné algo acerca de Mónica Iracheta. Y hablaba de ella porque nos entristece que saber que la mayoría de las compañeritas de clase de escuela dominical de Mónica Iracheta ya no están siguiendo al Señor, están en el mundo. Se apartaron de las cosas de Dios. Esas clases que tiene Miriam, que tiene Moisés, que tiene Manny, que tiene Gregorio, que tiene Diego, que tiene Minelli, que tiene Neme, que tiene Elicha, esas clases que tiene Carlita, ellos en las manos, en las bocas, en los rostros de estos jóvenes que acabo de mencionar, están las palabras de ánimo y de charge para la nueva juventud de nuestra iglesia. A mí me preocuparía mucho a ver todo ese ejército de niños que salen de acá. Hemos llegado muchas veces a tener más niños y más jóvenes en las aulas como nunca lo habíamos tenido. Por eso tuvimos que ver cómo extender las redes de flujo de aire acondicionado, porque las aulas se hacinaban. Aquí es uno, antididáctico, antipedagógico y antibombérico. Los bomberos nos llegan a dar cuenta que tenemos 30 niños metidos en un aula. Es peligroso. Pero qué bueno que tenemos esto. Me preocupa que 28, 30 niños, me preocupa que este grupo de los que vienen y en la alabanza y adoran al Señor, en 5 años estén en el mundo. Por eso regresa a su casa bendecido. Así regresaron los nuevos creyentes. Yo quiero que usted se sienta bendecido, porque lo que Dios bendice no lo puede maldecir nadie. You're a blessed. Usted es una persona bendecida, su familia bendecida, su iglesia bendecida. Mire una cosa, esto es un efecto dominó. ¿Por qué vemos lo que vemos nosotros en la iglesia? Lo bonito, lo detallado, lo limpio, lo iluminado, lo todo funcionable. ¿Por qué? Porque Dios los ha bendecido a ustedes. Si Dios no los hubiera bendecido a ustedes, ¿de dónde hubiéramos dado nosotros para poder sostener esto? Es un efecto dominó. O sea, por la generosidad suya, por la bondad suya, por la forma tan sistemática y por la forma tan agradecida suya de ser para con Dios, Dios en su misericordia lo ha bendecido, y con esa bendición nosotros vemos acá todo esto plasmado. Regrese bendecido a su casa al saber que usted pudo en esta noche estar con toda su familia adorando al Señor. Yo tengo años, y probablemente es uno o dos cultos tengo nada más que recuerdo, pero uno de esos cultos fue en Sacramento y uno fue en un lugar que se llama Tucson, Arizona, que son los únicos días de culto que yo recuerdo que estuve sentado con mi esposa y con mis dos hijos. Porque cuando yo estoy en iglesia, estoy en un púlpito. Yo no tengo la dicha y la fortuna que ustedes tienen. Yo no tengo la bendición que ustedes tienen. Porque ahora yo estoy en un púlpito predicando, o cuando estoy de fuera ando predicando. Pero qué hermoso verlos a ustedes, ver a su familia al lado de su esposa, al lado de sus hijos. Hermano, esa es una bendición. No la ha visto, ¿verdad? Claro, está ciego, hombre. Claro, está ciego. Por eso yo le pido, por favor, que en esta noche regrese a su casa bendecido. Regrese a su casa bendecido de haber visto en su iglesia que otros conocen a Jesús. Hermano, come on, come on. Tiren. Ahí sí que, como decía Rocky, throw me your best punch. ¿En qué iglesia ha visto usted más conversiones en el altar que en esta? Dígame, pues. Tenemos más de 6,000 tarjetas de decisiones de personas que han aceptado a Cristo en 22 años, solamente en los días de culto. Dígame, ¿en qué iglesia? Dígamelo. Nosotros no somos proselitistas. Nosotros no nos enfocamos a estar sacando gente de otra iglesia y que vengan para acá. Y usted no está, ya no fui porque es que ya no me gustó que iglesia, venga conmigo. ¡No! Nosotros nunca invitamos a gente de otra iglesia que venga a nuestra iglesia. Es más, de aquí se lo llevan. Ay, yo no sé por qué está llegando este hermano Mondragón otra vez de regreso. Véngase mejor con nosotros. Ustedes saben que eso nos ha caracterizado. Nosotros no somos proselitistas. Nosotros somos una iglesia de alcanzar a los perdidos. Que se conviertan a Cristo aquí. Si quieren congregarse, amén. Y si no, Dios les bendiga. Que el Señor les dará un lugar donde ellos puedan crecer sanamente en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero por último, que esto es lo más importante de todo el mensaje, porque de nada sirve que usted regrese bendecido, que usted regrese gozoso, que usted regrese agradecido, si usted no regresa comprometido. Regrese, por favor, esta noche comprometido con Dios. Regrese comprometido para volver a reunirse con estos hermanos. Dígame, ¿dónde va a estar el miércoles a las 7 de la noche? Si usted no viene el miércoles a la noche, usted no regresó comprometido. Yo a veces tengo unas palabras un poquito fuertes. Ya cuando me topan la cuerda, saco el sarcasmo. Yo le hago la pregunta, ¿qué pasaría en esta iglesia si usted se va de aquí, hombre? Ya se puso a pensar. Si usted deja de venir, hombre. Usted ya se puso a pensar usted, ¿qué pasa si usted no viene a esta iglesia? Usted en lo particular, usted en lo individual. Hace años yo prediqué un sermón que se titula Columnas. Y explicábamos que las columnas están puestas en sitios especiales, con centímetros o pulgadas o metros o yardas, como lo quieran medir, de acuerdo a la cantidad de peso que va a llevar un edificio. Si usted quita este muro, esta azulita que está acá, y usted ve que no se craqueó la parte de la viga, ahí no había peso. Pero si usted quita esta viga y empieza a quitarse, levántese, hermana Zabaleta, que ahí viene encima el edificio hoy. Ese es el problema.
Porque ahí sí había peso. Pero si no había peso, no se puede caer.
Se puso a pensar en eso. Ya trató la manera de descifrar todo esto. Regrese comprometido a formar parte de este bonito convivio, compañerismo que tenemos. Regrese comprometido a mantener ese mismo espíritu de unidad que tenemos en la iglesia. Regrese a su casa comprometido a ser de los que, oiga esto, a ser de los que siempre procuran el adelanto de su iglesia. Allá, ¿qué puedo hacer el miércoles? ¿Cómo puedo hacer para que mi iglesia avance? ¿Cómo puedo hacer para que lleguen más personas a los pies de Cristo? ¿Cómo puedo hacer para que haya más conversiones a la semana? ¿Cómo puedo hacer yo para que siga creciendo la obra misionera? ¿Cómo puedo hacer yo para que la gente conozca que en mi iglesia se predica la palabra de Dios? Regrese comprometido a no dejar de abandonar la casa de Dios. Hermano, si usted no regresa a su casa gozoso, ni agradecido, ni bendecido, ni comprometido, ¿sabe a qué vino? A ofrecer el sacrificio de los necios, dice la Biblia. Sus ojos han visto docenas de docenas, decenas, centenas, miles de personas que han venido a este altar a recibir a Jesús. No pierda, no pierda esa emoción, no pierda esa convicción, no pierda ese gozo. Regrese a la casa suya, que Dios le dio, con las ganas de estar siempre en la casa de su Dios. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar, por favor. Padre, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te alabamos. Yo te doy gracias por todos aquellos que hacen posible esto. Los hermanos de puertas, los acomodadores, los consejeros, el equipo de media, los de sonido, conducción de culto, todos los que preparan la logística de la iglesia, sonido, la música, todo, Señor, gracias, porque hacemos todos una sola cosa, es de presentar a Cristo como el Señor y Salvador. Padre, bendice esta iglesia. Queremos que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan encontrar a un mejor pastor del que esta iglesia tiene ahora. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos merecen encontrar una mejor iglesia de la que nosotros encontramos. Oramos, Padre, porque siga bendiciendo este ministerio. No nos podemos desprender del sentimiento que tenemos de nuestro pastor Francisco, la pérdida de su padre. Bendice a Lázaro ahora que está predicando tu palabra. Pero pedimos, Señor, en esta noche por aquellos que no te conocen, que se resisten muchas veces. Quiero creer que será por desconocer o por ignorancia algunos datos. Esta noche yo quiero pedirte que tú que estás con nosotros, que no te vayas en esta noche sin Cristo en tu corazón. Te voy a decir algo y te lo digo con todo mi corazón. Prefiero que te vayas con Cristo y nunca más vuelvas a esta iglesia, que vengas siempre y siempre y siempre y nunca aceptes a Cristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración adentro de tu mente y dile así: Señor Jesús, te acepto. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Pido perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado. Nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, quiero pedirle que usted en esta noche, si oró conmigo, levante su mano mientras nadie le ve. Si usted hizo esta oración recibiendo a Cristo, levante su mano ahí donde está. Nadie le ve, levante su mano. Que Dios te bendiga, mi amor. Que Dios le bendiga, don Juan. Gracias. Que Dios te bendiga. Dios me le bendiga. Gloria a Dios por esto. Hermano Barraza, por favor, si se puede acercar ahí. Padre, gracias por esta iglesia. Te alabamos y te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias porque un mensaje como estos que iba dirigido a la iglesia, no cabe la menor duda que el Espíritu Santo maneja las cuerdas de nuestro corazón. Bendice, Señor, a nuestros invitados. Bendice, Señor, esta noche a tu iglesia. Danos mejores momentos. Queremos verlos. Queremos vivirlos. Queremos disfrutarlos. Queremos dejarle a la generación que está detrás de nosotros a una mejor iglesia que la que nosotros encontramos. En Cristo te lo pedimos todo. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.